Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Es ya la mañana de este viernes, hoy es 27 de noviembre del año 2020. Muy buenos días, es un verdadero privilegio saludarles desde la cabina de la Libertad. Estamos en la zona número 10, en el edificio Géminis 10, ubicados desde el nivel 19, transmitiendo para toda Guatemala. Y desde luego hoy vamos a tener un programa muy ameno, tendremos algunas entrevistas que ya previamente hemos acordado. Estaremos hablando de diferentes temas, especialmente mi pregunta es, ¿va a realizarse mañana una manifestación o ya no? Tengo esa inquietud porque he visto que algunas personas en lo particular han demostrado su interés en participar en alguna actividad para mañana 28 de noviembre, lo han puesto ya como el hashtag 28N, pero este tema pues habrá que discutirlo después de lo que sucedió el pasado fin de semana. Y si usted va a participar, ¿cuáles son las medidas de seguridad que debería de implementar para evitar cualquier tipo de inconveniente, para que no vuelva a suceder los lamentables hechos de la semana anterior, sino por el contrario? Primero que nada, como yo lo he dicho a través de las redes y lo he explicado en más de una oportunidad, usted tiene su absoluto derecho. La Constitución Política de Guatemala es algo así como nuestros 10 mandamientos, esta carta que hemos escrito los guatemaltecos y en la cual nosotros tenemos la visión de país que queremos, está protegido el derecho por el cual usted pueda, según el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, expresar, manifestar su indignación, su oposición, su resistencia a las medidas que el Ejecutivo, el Legislativo o el Organismo Judicial puedan estar cometiendo y contra los cuales usted quiera manifestarse. Este es un derecho legítimo y que no nos extrañe porque de alguna u otra manera es un derecho que está no solamente consabido dentro de la Constitución, sino, ojo, y ayer lo dijo muy bien el doctor Ludwig Ovalle, que aquellos derechos que no se ejercen regularmente se pierden. Y creo que los guatemaltecos no debemos de perder ese espíritu. Pero oigan bien lo que les estoy diciendo. Esta es una condición con una bifurcación. Si usted va a este tipo de actividades, es importante que tenga conocimiento de cómo ir preparado para evitar cualquier tipo de acción. Y lo que le acabo de reiterar es para aquellos que vayan a llegar y hacerse presentes en la Plaza de la Constitución. Lo digo de esta manera porque después ahí cualquier cantidad de personas creen escuchar lo que uno no dijo. Y entonces, ¿y usted por qué no fue si usted dijo que fuéramos? Y yo le digo, dígame por favor exactamente el minuto, el segundo en el cual yo le dije, mire, vaya. Ah, es que hay de todo un poco. Pero bueno, eso va a ser en el transcurrir de este programa. Se lo ofrezco ahorita desde muy temprano. Y lo que vamos a hacer es la presentación de los titulares. Fíjese que aquellos que le conté, aquellos de los cuales le he estado hablando y diciendo que son los diputados al Congreso de la República, siguen haciendo de las suyas. Sí, los mismos diputados siguen haciendo de las suyas, pero como ya se dieron cuenta que no pueden hacer algunas de sus movidas y sus tranzas tan chuecas, tan... Realmente ya no existe un calificativo para poder hablar acerca de esas acciones tan inmorales que hacen los diputados al Congreso de la República. Vamos a empezar con uno de ellos y se trata de el diputado Jorge García Silva. El diputado Jorge García Silva habría recibido 11 contratos, los cuales compartió con sus allegados. Esto lo titula Hoy Soy 502 y presenta toda una investigación en las páginas número 5, número 6 y número 7. y lo ha titulado Contratos de el INSIBUME. El INSIBUME es el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. Estos contratos estarían ligados al diputado Jorge García Silva. Desde luego, usted no tenga pena, ya el Ministerio Público ha de andar, pero con una velocidad de tortugas, tratando de resolver este y muchísimos de los casos que tiene el Ministerio Público. Soy 502 también titula para hoy, Chisec pide ayuda por estar bajo agua. Recordemos que siguen los grandes problemas en Huehuetenango, en Quiché, en Sololá, solo por mencionarle algunos de los departamentos en los cuales la mayor cantidad de sus municipios sigue con grandes problemas por asolvamiento, por la crecida de los ríos, porque los ríos no terminan de ser evacuados, la tierra por saturación no termina de absorber las grandes cantidades de agua, hay muchos problemas y las carreteras no digamos, pero no nos preocupemos porque ahí ha de estar también el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda, pilas ya abriendo todos los caminos. ¿Y qué le parece que el sistema de la SAT falló por 9 horas? ¡Qué raro! El sistema de la SAT falla por 9 horas. Por mí que falla los 365 días del año. Estos son los titulares también en el tema deportivo. Soy 502, titula Real Madrid y Barcelona buscarán enderezar el camino. Entonces andan en el camino torcido. Así ha de ser, seguramente andan por un camino angosto. Ah, no, ese sería el ancho. Nuestro diario titula para este día, uno muere en la colonia Landívar de la capital y el otro está grave. Balean a hermanos, es el titular de la fotografía principal en nuestro diario, también con fotografía incluida, redada contra extorsionistas en 4 departamentos y en la Argentina. Llora a Maradona y el mundo rinde homenajes a su legado. Ya hemos platicado acerca de este jugador argentino. Prensa Libre titula para este día, 25 policías son investigados por abuso de fuerza. El Colegio de Abogados, mire pues, apareció el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el CANG, que por cierto nos cuentan que es un gremio multimillonario. El multimillonario gremio del Colegio de Abogados señala posibles irregularidades y demanda una investigación exhaustiva e imparcial. Pues no tengan pena, ahí el Ministerio Público va, pero a paso de tortuga, seguramente para hacer la investigación. En la fotografía de portada en Prensa Libre, zona económica especial, se abre la puerta del Istmo. Área de comercio en Pajapita, San Marcos, busca atraer negocios e impulsar desarrollo. Esto es lo que hemos platicado en más de una oportunidad. Nosotros, toda Guatemala, deberíamos de estar primero en un sistema de federación, como una federación, como lo que se pretendía con la Federación Centroamericana, sino que nosotros hacerlo a nivel de la República. Podríamos tener 22 estados federados, los cuales pueden tener abiertos todos 22 oportunidades de hacer negocios, 22 oportunidades de crecer económicamente, 22 oportunidades de crear riqueza, 22 oportunidades de progreso, de desarrollo, y esto pues trae consigo el bienestar, el progreso en general. Pero no, ahora es solamente en Pajapita. Como seguimos con el concepto de centralización, si fuéramos descentrados, entonces cada municipio podría crear las condiciones para crear su propia riqueza y que se quede allí esa riqueza y poder tener, no una solo en San Marcos, sino poder tener en los 22 departamentos zonas amplias, abiertas, para que todo el mundo pueda negociar, que todo el mundo pueda crecer. Pero así ha titulado hoy Prensa Libre. También entre las fotografías, el sitio maya de Quiriguá continúa inundado. Maravilloso Quiriguá, hace rato que no lo visitamos, pero mire, sigue todavía con este problema de la inundación, y hay que recordar, desde luego, ¿verdad?, lo que le platicaba, la saturación de las aguas, y esto da como resultado entonces las diversas inundaciones en áreas muy planas, especialmente en los departamentos que ya mencioné. Se sumaría también Izabal, parte del Oriente, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango y Quiché. en la fotografía de portada, en el inserto fotográfico, en la Argentina. Masiva despedida a Diego Maradona. Cuéntele, cuéntele a todos los, sus amigos que estamos ya haciendo esta transmisión en directo. No se cerró esto porque estamos haciendo una transmisión en directo. Ahora sí. Estamos transmitiendo en directo en 102.1 FM para el área metropolitana. Estamos desde la señal matriz en www.libertopolis.com y redifundidos a través de todas nuestras vías en YouTube. También estamos en Periscope de Twitter, en Facebook, desde nuestra página principal. Ya vamos a leer ahí sus comentarios, sus saludos, todo lo que ustedes tengan para este viernes. Viernes 27, el último viernes de este maravilloso noviembre. Bueno, pues ponga atención al siguiente titular que le quiero compartir. Por favor, despabílese. Y los que todavía no están en la cama, sino que por el contrario ya van a su encuentro con la productividad, póngale todo el volumen. Yo quiero que usted escuche este titular. Óigalo, por favor. Óigalo, 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 óigalo. Mire, pues, mientras que usted se tiene que levantar a las 3:30, 4 de la madrugada, porque esto del tránsito ya se puso color de hormiga, y por cierto, ya dijeron que va a regresar el sistema autobusero, este sistema de miseria, de pobredumbre, de transporte de humanos, que pareciera, bueno, ni siquiera el transporte de ganados, porque van mucho más cómodos, va a regresar a la ciudad capital. Imagínese lo que va a suceder. Casi que mejor vamos a tener que vivir ahí a la par de la oficina del jefe. Pues mientras que usted trabaja, mientras que usted se esfuerza, mientras que usted hace su tarea de todos los días, ¿qué le parece? Que sin mayor bulla, así en silencio, como en un mutis total, la Junta Directiva del Congreso de la República, encabezada por el diputado Alan Estuardo Rodríguez, se recetó el aumento de las dietas. Para que le quede más claro, es decir, se aumentaron sus ingresos económicos, se aumentaron el salario, mientras que el pueblo manifestaba, mientras que usted llegó el sábado tranquilamente y en eso le cayó una bomba lacrimógena, mientras que usted estaba cantando el himno y lo empezaron a vapulear, mientras que usted estaba tranquilamente en la calle con su esposa, con sus hijos, compartiendo el civismo de la libertad y lo empezaron a macanear, en ese instante el Congreso de la República sabe qué estaba haciendo, pasando así debajo de la mesa las autorizaciones para recetarse un incremento económico. Y entre el sueldo, los gastos de representación y las dietas por plenarias, este es el monto que ha recibido cada directivo en el año. Se incluye un pago extra de 1,000 quetzales por cada reunión aprobadas en enero pasado. Y encontramos entonces, por ejemplo, que el presidente del Congreso de la República, Alan Estuardo Rodríguez, hasta este momento se ha recetado la cantidad de, agárrese, agárrese por favor, de 527,561.29 quetzales. Le repito la cantidad, 527,561.29 en lo que va del año. ¿Y a cuenta de qué se están recetando los incrementos en su salario? O sea, estamos tan viva la flor, estamos tan bien económicamente para que usted y yo tengamos que estar soportando los ingresos de este señor. Empezó a trabajar el 15 de enero, ¿verdad? Y estamos en el 11º mes, o sea que llevan 10.5. Entonces dividámoslo dentro de 10, dividido 10, ok, 52,756 es lo que ha recibido Alan Estuardo Rodríguez de su dinero, de mi dinero, de los Dieguitos, de los de Estuardo, de los de Doña Liz, ha recibido un total de más de 500,000 de quetzales en lo que va del año. ¿Cuántos de ustedes guatemaltecos? Y se lo pregunto, por favor, porque a mí me indigna, me molesta, me repugna la acción de estos politiqueros. ¿Cuántos de ustedes en medio de la pandemia tuvieron que cerrar un trabajo? Es decir, un local, un negocio. Tuvieron que decir, hasta aquí llego con mi empresa, hasta aquí llego con mi emprendimiento. ¿Cuántos de ustedes? Díganme, por favor. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando regresó su hija, regresó su hijo, con una cara que le llegaba hasta el pecho de lo larga que lo traía, que andaba todo compungido, todo preocupado, porque les llegó a decir, papá, mamá, fíjate que me cortaron el trabajo. Fíjate que me dijeron que ya no me van a dar trabajo. Fíjate que por esto de la pandemia, el dueño cerró la empresa y me quedé sin trabajo. ¿Cuántos de ustedes vivieron eso, estimados amigos? ¿Cuántos de ustedes hicieron las cuentas a fin de mes y se dieron cuenta que ya no les alcanzaba para poder continuar pagando la renta de su local, de su kiosco, de extender el nylon, de lo que haya sido, y dijeron, ya no puedo continuar? Le pregunto honestamente, ¿cuántos de ustedes lo tuvieron que hacer, estimados oyentes? ¿Cuántos de ustedes llegaron a fin de mes y cuando el niño, el bebé de la casa lloraba, usted se tronaba los dedos porque resulta que ya no tenía para comprar el bote de leche? ¿Cuántos de ustedes lo vivieron? ¿Cuántos de ustedes le pidieron a las 11,000 vírgenes, a toda la corte celestial, al Padre Nuestro, a quien haya sido, para que les pudieran dar una oportunidad y que pudiera usted tener un ingreso económico, por lo menos para sustentar la vida de su familia? ¿Y cuántos de ustedes también tuvieron que, lamentablemente se enfermaron y vieron dentro de su familia a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, a un amigo fallecer por no ser atendido a tiempo por el COVID? ¿O cuántos de ustedes hasta este momento, y lo digo con todo el respeto que tengo en mi corazón, de aquellas personas que siguen buscando ahorita en una morgue, en los listados del Ministerio de Salud, o de repente allá en el registro de la verbena del Hospital General, si su familiar está vivo o está muerto, desaparecido, porque nunca le dieron la razón de a dónde fue trasladado o cómo fue su sepelio, o fue enterrado como un guatemalteco como XX? ¿Cuántos de ustedes? Pues mientras que usted y yo vivíamos y sufríamos la situación de la pandemia, toda una junta directiva del Congreso de la República se estaba recetando incrementos laborales. Mientras que usted y yo trabajábamos rompiéndonos el lomo, trabajando fuertemente, sudando la gota gruesa, resulta que el Congreso de la República, por no hacer nada, por aprobar préstamos para endeudarlo a usted, simple y sencillamente se estaban recetando incrementos laborales. Ah, no, si esa parte, mejor que no la dijéramos. Le quiero seguir hablando acerca del titular de Diario El Periódico para este viernes 27 de noviembre del 2020. Alan Estuardo Rodríguez, más de 500,000 de quetzales. Encontramos a Felipe Alejos. Es que también mire quiénes están en la Junta Directiva. Felipe Alejos, el primer secretario de la Junta Directiva, que ya le dijeron que no puede visitar a Miki, él y toda su parentela, ha recibido hasta este día la no despreciable cantidad de 415,758 quetzales, que incluye un pago extra de 1,000 quetzales por cada reunión, que no se nos olvide. O sea, no pueden reunirse porque cada vez que se reúnen están recibiendo 1,000 quetzales adicionales por cada reunión que tengan. Encontramos también a Sofía Hernández, a la gran... La diputada Sofía Hernández también rebasa el 500,000 de quetzales, 506,725.81, 506,725 quetzales con 81 centavos. Después sigue Luis Alfonso Rosales, con más de 500,000 de quetzales, 513,819.36. Y ya los otros, pues ya solo llegan a la nada despreciable cantidad en promedio de los 490,000 quetzales. Por ejemplo, Armando Damián Castillo, Rudy Pereira, Douglas Rivero, Hernán Morán y Carlos Santiago Nájera. Guatemala, que no se te olvide, mientras que estabas pariendo una enfermedad, mientras que estábamos amolados, los diputados al Congreso de la República se estaban recetando incrementos laborales. Ahora dígame, si no merece definitivamente la indignación de todos los guatemaltecos. Dígame usted, si esta gente, ¿cree usted que está pensando en que usted se quedó sin trabajo, en que se le murió un padre, que se le murió un hijo, que se le murió un hermano, que perdió el trabajo, que cerró su negocio, que se tuvo que endeudar o que todavía está enfermo? ¿Cree usted que a la Junta Directiva del Congreso y a los 160 diputados le importa su vida, le importa su futuro, le importa su desarrollo, le importa su progreso? Y la respuesta rotunda es no, no le importa. Vamos a ir rápidamente a un corte y cuando regrese tengo a mi primer invitado. Vamos a hablar de los aspectos de seguridad en el caso que usted, por alguna circunstancia o por alguna indignación, vaya a ir de nueva cuenta a manifestar mañana en el hashtag 28N. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso para platicar con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado Luis Eduardo Gómez Quilo, con quien vamos a platicar aspectos de seguridad. Ese es uno de sus expertajes y tiene amplia experiencia en este tema. Por eso lo hemos invitado, especialmente después de los sucesos acontecidos. Y estamos haciendo los detalles técnicos para compartir con él al aire en esta mañana y que usted también pues conozca este tipo de medidas de seguridad preventivas que se puedan tener, pero también y desde luego todos aquellos elementos que sirvan para poder evitarlo. Pero sin embargo, esta es la posibilidad que queremos presentar con ustedes para que ustedes tengan con absoluta claridad el hecho de poder hacerlo. Me parece que sí, ya lo tenemos en línea. Licenciado Gómez Quilo, la mejor de las mañanas, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Francisco, qué gusto escucharte y estar aquí acompañándote en esta mañana tan preciosa, ¿verdad?, en Libertópolis y con todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, Luis. Quiero, primero que nada, hacer un muy breve resumen de lo que sucedió el sábado pasado. Un grupo de bochincheros, porque así hay que decirlo, llega y desde la Avenida de la Reforma a la altura de la Cámara de Industria de Guatemala, antes de llegar al edificio, empiezan con bochinches, continúan hacia el Banco de Guatemala, donde roban la bandera, luego en el Monumento de Arzú, para terminar quemando parte del frontispicio del Congreso de la República. Presuntamente se infiltran entre la manifestación pacífica que ya existía de personas y la policía trata de capturarlos, pero de mala manera, de forma tal que muchas personas que no tenían nada que ver con esa situación del Congreso de la República terminaron siendo los pagadores de los hechos. Ante esta situación, quisiera por favor tus recomendaciones, especialmente para quienes vayan o piensen manifestar mañana en la Plaza de la Constitución. Adelante.
Gracias, Juan Francisco. Muy buenos días nuevamente a todos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que si vamos a tomar la acción de ir a manifestar, sí recomendamos no llevar niños. Los niños sufren mucho a la hora de tener enfrentamientos con las autoridades y en algunas ocasiones algunos incluso se pierden, ¿verdad?, dentro del tumulto de personas que empieza a correr o a agitarse. Los niños nunca van a estar de la mano y eso puede generar que ellos en algún momento puedan extraviarse, ¿verdad? Eso puede ser alguna forma de prevención que usted debe tomar si usted quiere ir a manifestar el sábado nuevamente. Otra de las recomendaciones es que debe utilizar ropa cómoda para poder llegar. Importante, usted debe de mantener su posición. Si usted va a manifestar pacíficamente, pues aléjese de las personas que están haciendo esa clase de confrontaciones, porque como usted vio, pues hubieron capturas el sábado pasado y no queremos que su familia esté sufriendo esta clase de situaciones. Lo importante es que usted pueda llegar libremente con su bandera, con su reflexión, con su pancarta, pero que no vaya con la intención de destruir. Nosotros los guatemaltecos somos personas proactivas y que lo que estamos viendo es una indiferencia total de parte del gobierno ante esta solicitud que se está haciendo. Lo que necesitamos hacer es continuar nosotros esa manifestación y alejarnos de las áreas donde haya alguna situación en donde usted vea efectivamente, porque eso se nota, que hay infiltrados. La situación es que si usted se queda en el área donde están los infiltrados, primero pasa a ser cómplice y está en el área donde van a estar pues las actividades bélicas de enfrentamiento entre las dos partes. Usted debe de alejarse lo más que pueda. El gas pimienta que se utiliza por parte de las autoridades es un irritante. Lastimosamente sí quema la piel, lastima los ojos, lastima las vías respiratorias y todo el sistema respiratorio, y eso hace que usted pueda tener molestias por lo menos una semana. Entonces, si usted no quiere tener esto, aléjese. Si usted está de casualidad cerca de un lugar de estos que está empezando a enfrentarse y recibe gas pimienta, pues la recomendación es de que dentro de su bolsillo usted lleve sus pañuelos, caballero o señora, pañuelos de algodón preferiblemente, y una botella con agua, y los moje para poder cubrirse las fosas nasales, la boca, y trate de por lo menos mantener un ojo cerrado para poder tenerlo libre al momento de salir del área donde esté todo el gas pimienta, ¿verdad? Así solo un ojo puede ser irritado y usted puede continuar su movilidad después de salir del área de conflicto.
Quisiera preguntarte, Luis, por favor, ¿este tipo de gas pimienta y de los problemas que trae puede ser repelido por algún tipo de máscara? Nos preguntan los oyentes si hay acceso a algún tipo de máscara que se pueda comprar, ya conociendo que ya de por sí tenemos que utilizar una mascarilla por la protección del COVID, pero ¿hay algún tipo de máscara que pueda ser utilizada en contra de los gases?
Sí, por supuesto, hay máscaras especiales antigás, ¿verdad? Vienen desarrolladas desde la Primera Guerra Mundial, que fue la que sufrió más con efectos de gas pimienta y muchos otros químicos que se utilizaron. Obviamente son de costo alto, ¿verdad? Y pueden adquirirse solo en lugares especializados, ¿verdad? Eso es lo único que podría decirte, ¿verdad? Que sí existen, claro que sí existen, pero son de costo alto, de gama de primera clase, ¿verdad? Y son utilizados para quienes utilizan químicos en su trabajo.
Nos hace una pregunta el estimado oyente Juan José Saror: ¿gas pimienta o gas lacrimógeno? Para poder ampliarle el término al estimado
básicamente
oyente.
Básicamente es lo mismo, ¿verdad? El gas pimienta lo que hace es que genera lágrimas o genera una alteración en tu sistema respiratorio y ojos, y efectivamente por eso es que públicamente se le conoce como gas lacrimógeno, ¿verdad? Pero el nombre correcto es gas pimienta, ¿verdad? Pepper spray.
Ok, ahora una pregunta quiero compartirles, si me permitís, Luis, decir que pues tú has alcanzado este expertise debido a que durante muchos años también, especialmente para instituciones internacionales y privadas, das entrenamiento táctico. En este sentido, ¿crees que nuestra Policía Nacional Civil, la de Guatemala, tiene la preparación, el estudio tanto teórico como práctico para saber enfrentar este tipo de contingencias en las manifestaciones?
Mira, yo sé que la Policía Nacional Civil se ha capacitado adecuadamente para poder enfrentar esta clase de enfrentamientos. La situación ha sido en algunos momentos en que, pues como buenos agentes, tienen que seguir órdenes y deben de cumplirlas, y ahí es donde se pierde esa instrucción que han recibido para poder enfrentar esta clase de situaciones, ¿verdad? Yo considero que mucho de esto se ha perdido o se ha salido de control por algunos mandos que quieren pues hacer algunas otras cosas o pensando que algunas tácticas que ellos conocen pudieran funcionar, ¿verdad? Pero la Policía Nacional Civil sí está capacitada, tiene equipos profesionales para poder enfrentar a estas manifestaciones de manera profesional, sin enfrentamiento, ¿verdad? Lastimosamente sí tenemos que entender que también deben defenderse, ¿verdad? Hay muchos infiltrados como pudimos ver en los videos que se estaban teniendo en las redes sociales, que preparaban bombas Molotov, pues alguien que va a manifestar al Parque Central o quiere pues mostrar su inconformidad con lo que está ocurriendo, no va pensando en prenderle fuego a los policías, pues. Claro. Esto debe de tomarse en cuenta, ¿verdad? Entonces ellos también tienen que tomar acciones para poder defender su posición y para poder defenderse ellos, ¿verdad? Porque también son personas, son seres humanos, y ellos también se golpean con las piedras que les arrojan. Ahí pudimos ver algunos que andaban con ondas, que tú recordarás, en la infancia era un objeto de juego, pero al final es un arma que lanza proyectiles, ¿verdad?, que pueden lastimar o incluso matar a una persona.
Es correcto, y en ese mismo sentido me parece interesante lo que decís, que obviamente la gente de la Policía Nacional es solamente una pieza dentro de un esquema táctico donde él se convierte en un agente, digamos hasta cierto punto, como defensor de las personas. Pero qué interesante lo que me dijiste, es que él al final solo recibe órdenes, es decir, un policía como tal no puede tener la iniciativa, por así decirlo, de decir, yo voy a agarrar este, yo voy a capturar a este, en un tipo de acción así. O sea, tiene que actuar conforme un mando jerárquico.
Mira, la Policía Nacional Civil, a través del entrenamiento que estoy seguro que tienen, recibido orientación de cuáles son las formaciones que se deben de llevar ante enfrentamientos con personas que manifiestan. Ellos saben que no deben de lastimar a nadie, por eso no llevan incluso armas de fuego, y saben cuáles son las formaciones que deben de llevar, pero nuevamente insisto, ¿verdad? Los agentes que profesionalmente se han entrenado, los subinspectores, los inspectores, los oficiales que se han entrenado para ser parte de las fuerzas especiales, saben cómo es que deben de actuar, ¿verdad? Pero obviamente también reciben instrucciones y reciben órdenes, y obviamente por la jerarquía que se maneja en la institución de la Policía Nacional Civil, deben de cumplir las órdenes, si no es que quieren verse afectados con arrestos o con alguna situación ahí administrativa que les pueda llegar, ¿verdad?
Sí, yo te lo hacía referencia porque hoy Prensa Libre ha titulado que son 25 policías quienes ya entraron en proceso de investigación por abuso de fuerza, y el Ministerio Público, pues de alguna manera la está tomando contra los señores agentes de la Policía Nacional. Hay 25 investigaciones abiertas, según el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, quienes ya empezaron con los expedientes. Entonces, al final, resulta que la cúpula, por así decirlo, tanto del Ministerio de Gobernación, tanto de la Policía Nacional Civil, se lava las manos en los agentes, porque diera la impresión que el agente actuó solo, sin una táctica alguna, sin una estrategia, sino por iniciativa propia.
Y eso debería de revisarse. Yo creo que parte del proceso de la investigación va a permitir encontrar cuál fue la razón por la que actuaron, ¿verdad? Si podemos poner una analogía aquí, imagina un combate de las fuerzas de los soldados romanos en aquellas épocas, ¿verdad? En las que todos iban formados al frente, muy ordenados, que son de los principios básicos de tácticas de guerra, ¿verdad? Y los generales están hasta atrás. Ningún soldado se va a mover si los generales no daban la instrucción. Ningún soldado va a avanzar si no hay una instrucción. Ningún soldado va a actuar en contra de las otras personas si no hay una instrucción. Entonces, todo eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros como guatemaltecos, ¿verdad?
Ahora,
los agentes de la PNC cumplen órdenes, tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Y parte de eso es proteger los bienes del Estado, proteger a las personas, protegerse ellos, ¿verdad? Y hay que entender que ellos deben cumplir con las órdenes que les den.
Ahora, algo que me parece, y que por favor me gustaría una recomendación especialmente, es con todas las damas que participan en las manifestaciones. Primero que nada, creo que es loable la participación de la mujer guatemalteca, que expresa su sentir de acuerdo a el manejo tan errado de la presente administración, y participan muchas damas. Pero también en el calor, en el entusiasmo, en la emoción, en la emotividad que produce este tipo de manifestaciones, se olvidan que siguen siendo un blanco fácil de la delincuencia. Tus recomendaciones especialmente para las damas que vayan a participar mañana en actividad, Luis.
Yo creo que no solo para las damas, Juan Francisco, yo creo que para todos, ¿verdad? Lleven lo menos posible, no anden cargando esas grandes carteras, no lleven muchas cosas entre las bolsas, lleven su botella de agua, su bandera, su pancarta, algún documento de identificación que les ayude, ¿verdad?, para poder identificarse en caso de ser detenidos o de pedir ser identificados. Básicamente yo creo que lo que deben de hacer es mantener la tranquilidad, no buscar el enfrentamiento, demostrar su incomodidad y su inconformidad, ¿verdad?, de manera pacífica. Ya los guatemaltecos lo hemos demostrado aquí cuando se dio aquella manifestación de Provida, si recordarás, que participamos muchos, ¿verdad? Llenamos la plaza, llenamos la Sexta Avenida, la Séptima Avenida, con miles de guatemaltecos buscando Provida, y pues ni una basura se dejó. Realmente somos especiales, ¿verdad? Y tenemos que entender que esta clase de situaciones inicia la confrontación con muchos infiltrados que de un modo u otro son enviados por entidades o personas interesadas en que se dé el conflicto. Y eso tenemos que verlo nosotros, ¿verdad? Ha pasado en otros países, en Chile, en Perú, y como pudimos ver en Chile, por ejemplo, cuando quemaron el metro, la investigación de los carabineros y de la, del Ministerio Público encontraron que habían infiltrados venezolanos y cubanos, ¿verdad?, dentro de esa manifestación, y ellos fueron expulsados inmediatamente después de eso del país, ¿verdad? No quiero decir que sea igual aquí, pero puede ser posible, ¿verdad?, que hayan infiltrados, que estén dentro de estos gobiernos que están buscando la desestabilización y obviamente ponen en confrontación directa a nuestra población con las autoridades.
Y también, Luis, quisiera tu recomendación especial, porque nosotros, hay que decirlo, Luis, tampoco, yo quiero hablar en nombre de muchos guatemaltecos, que muchas veces donde ven la bulla, donde ven el fuego, donde oyen los tiros, allí van. O sea, tomamos la actitud contraria. A mí me recuerda muchísimo a un muy familiar que oía balazos y salía y todos, y pues, ¿a dónde vas? A ver dónde son. Y muchos guatemaltecos seguimos teniendo esa acción. ¿Qué sería lo más recomendable en el caso que, ojalá y no, pero por lo mismo que vimos el sábado anterior, si se suscitaran este tipo de hechos, ¿cuál sería tu mejor recomendación para los demás que no están haciendo ni forman parte de ningún tipo de actividad vandálica?
Lo primero que tenemos que hacer es salir al lado contrario de donde estén ocurriendo las cosas. Como bien dices tú, Juan Francisco, lastimosamente nosotros los seres humanos somos la única raza animal que, por el contrario del resto que existe en toda la tierra, a la hora de ver peligro, ¿verdad?, no huimos, sino que vamos a buscarlo, ¿verdad? Pero eso te dice el poco sentido de lógica que tienen estas personas que hacen eso. Pues no ves a todo el mundo yendo a ver, ¿verdad? Pero siempre hay muchos que van a estos lugares a ver qué es lo que pasó para ser los primeros en conocer la noticia, ¿verdad?
O grabarla, pero, ¿verdad?
No son ni siquiera reporteros, ¿verdad?, sino que lo único que quieren es curiosear, ¿verdad? Incluso por esa situación nos han puesto algunos sobrenombres, ¿verdad?, porque somos muy, muy buscadores de la expectativa de qué ocurre en esos eventos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos personas que vamos a manifestar por la inconformidad o por la incomodidad de lo que está ocurriendo en el Estado, pues, y huimos y escuchamos y vemos que hay un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, nosotros debemos de retirarnos del lugar para que queden únicamente esos que han sido enviados para hacer bochinche. Y ellos deben de estar atentos a que pueden ser capturados y deben de enfrentar la ley, ¿verdad? Ahí estaban sacando también una fotografía en las redes sociales de una persona con falda larga, mujer, que así ha sido capturada, ¿verdad? Pero también lograron encontrar la fotografía donde ella está pintando las paredes del Congreso y está tirando piedras a las ventanas, ¿verdad? Entonces, realmente identificar a las personas hoy se puede con tanta tecnología. Pero si usted no está dentro de estas personas que van a ir a hacer un enfrentamiento o una confrontación de choque con las autoridades, retírese, agarre al lado contrario de donde están las cosas y deje a los que son bochincheros para que ellos pues reciban lo que corresponda en algún momento, ¿verdad?
Y para ir finalizando, Luis, porque les comparto que Luis, luego de atendernos, también va a atender sus actividades privadas y profesionales. Luis, hagamos un señalamiento más profundo de acuerdo a la vestimenta, porque ayer platicábamos con el honorable doctor Wilwin Ovalle, quien nos decía, y de hecho nos mandó fotografías ahí al grupo de periodistas, donde fue lamentablemente agredido también con los gases lacrimógenos, pero él iba de acuerdo a su actividad profesional con saco y corbata y con zapatos de vestir. Entonces es un poquito incómodo, pero sin embargo también ellos querían como marcar una diferencia dentro de la actividad, pero igual junto a él con el resto de los abogados se fue Xuco. tu recomendación en ese sentido, por favor.
Mira, lo primero es que si yo voy a ir a manifestar, debo ir con ropa cómoda, ¿verdad? Pantalón de lona, zapatos cómodos, camisas cómodas. No debo de estar buscando que me diferencien de los demás, ¿verdad? Porque al final voy a ir actuando como que soy guatemalteco, ¿verdad? Si yo voy en una forma de que me diferencien, fácilmente me van a identificar y van a poder tomar alguna acción, ¿verdad? Para poder saber por qué alguien con ropa diferente está cerca de los que están manifestando, ¿verdad? Es importante entender que una manifestación, como recuerdo y vuelvo a mencionar, en la que se marchó por Provida, pues solo pidieron que todos lleváramos de camiseta blanca, ¿verdad? Para poder hacer la diferencia, y nadie iba con corbata o con trajes formales, ¿verdad? Porque era un punto fijo y objetivo el que se estaba reclamando, ¿verdad? En esta ocasión yo creo que lo que se debe de hacer, ¿verdad? Si alguien quiere ir a manifestar este fin de semana, el día de mañana precisamente, pues es no ir con ropa que le vaya a dificultar su evacuación o su salida rápida del lugar donde se estén dando los enfrentamientos, ¿verdad? Las autoridades, insisto, están capacitadas, tienen el entrenamiento y van a actuar si ven esa clase de situaciones, pues, ¿verdad? Y ellos tienen una normativa y una obligación de defensa del Estado que deben de cumplir, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque ellos reciben órdenes de cómo actuar, ¿verdad? Y eso lo tienen que entender todas las personas que van a estar presentes en la manifestación.
Y mira, para los cristaleros fue su agosto, porque para algunas personas que lamentablemente dicen, voy a dejar mi carro, pero lo voy a dejar lejos de donde es la actividad, pero igual se los bajaron, les quitaron el radio, les robaron la batería, o incluso el reporte de uno que le habían quitado una llanta, es terrible. Porque también, obviamente, hay que recordar que es la zona número uno, que ya regularmente es un punto en el cual, es lamentable decirlo, pero hay un alto nivel de delincuencia, de cristaleros, de carteristas, de ladrones, de moteros, de dealers, de etcétera.
Correcto, Juan Francisco. Muchas personas sufrieron ese vandalismo adicional al enfrentamiento que se tuvo con las autoridades, ¿verdad? Sorpresas que se llevaron por haber llevado su vehículo, ¿verdad? Realmente cada uno está buscando, y yo lo repito en cada una de las conferencias y pláticas que doy y algunas entrevistas, en que tenemos que entender, ¿verdad?, de que el delincuente es su trabajo lo que está haciendo, y él planifica y él se organiza y él sabe dónde va a poder actuar al momento de que haya una situación de esta. Ellos van a ir a los lugares más lejanos de donde está la manifestación o donde va a ser la manifestación, y van a incluso ofrecer a cuidarle los carros a las personas, ¿verdad? Para poder identificarlas y saber quiénes son los que están conduciendo cada vehículo, ¿verdad? Y aprovechar ese tiempo en el que ellos se van a ir para poder romper los vidrios, quitar las llantas, sacar los radios, sacar todo lo que tengan, ¿verdad? Así que si usted de veras quiere llegar a manifestar el día de mañana, ¿verdad? Pues le recomendamos que mejor pida un taxi o uno de esos servicios de taxi privado, ¿verdad? Para que no pueda llevar su vehículo usted y estar expuesto a tener mayores pérdidas todavía, ¿verdad? Después de un enfrentamiento con las autoridades.
Bueno, Luis, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado aquí en Libertópolis por la mañana. Te deseamos el mejor de los viernes y gracias por estos tips tan importantes en temas relacionados con la seguridad. Estoy agradecido por tu tiempo. Que tengas buen día.
Gracias, Juan Francisco. Igualmente, gracias por la invitación y estamos a las órdenes cuando necesiten.
Con mucho gusto, gracias. Bueno, nosotros vamos a ir rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Four Light Transfer Factor ya está en Guatemala. Four Light Transfer Factor. Fíjese que lo importante de Four Light Transfer es que no es una medicina. No es una medicina. No es una vitamina. Es realmente la acumulación de conocimiento a través de una molécula inteligente. En 1949 fue patentado esto de los factores de transferencia, es decir, cómo se podía llevar en una molécula tanto conocimiento, tanta capacitación para el sistema inmune, para que éste pudiera crecer, para que nuestro ejército interno pueda estar allí atento a las amenazas y que las pueda combatir. Es nuestro sistema inmune. De hecho, Four Light Transfer Factor es conocida como la industria de la inmunidad, la empresa de la inmunidad, porque eso es lo que produce en nosotros, hacernos inmune hasta en un 437%. En un 437% aparece en el libro de referencia médico de los Estados Unidos, el PDR, el Physician Death Reference, lo que significa que es recetado por doctores, sino que lo diga ahí el doctor Crista, que siempre está atento a nuestros programas y es también uno de los doctores que lo utiliza y lo receta ampliamente. Es un producto 100% natural, hecho por doctores con nanotecnología. Es el primer complemento nutritivo en la historia, aprobado por doctores y hospitales también en Rusia. Y el año pasado, 2019, la revista Lux Life le otorgó el primer lugar a Four Light Transfer Factor como la compañía del sistema inmunológico. ¿A dónde comunicarse? 4091-8886. 4091-8886. Yo también consumo Four Light Transfer Factor, también tengo mi propia red. 4091-8886, 4091-8886. Aquel que les conté también al Pau le echó Four Light Transfer. Que me oiga. 4091-8886, Four Light Transfer Factor. Ok, quiero agradecer parte de la comunicación que hemos recibido en esta mañana. Dice Alejandro Campos, en Libertópolis, no sé, pero para mí es uno de los pocos que está combatiendo la maldita corrupción, en efecto. Pero no solamente la corrupción, Alejandro, sino también las causas de la corrupción. Porque mire, pues, yo también fui uno de los que salió en 2015. Me recuerdo especialmente del 20A, el hashtag 20A, eso fue en 2015, cuando nos cayeron aquellos chorros de agua, nos llovió y estuvimos allí en la Plaza de la Constitución exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Y en efecto, creo que no solamente la presión social, la presión mediática, sino también el diferente conjunto político decidió mejor sacrificar a un presidente que sacrificar el sistema. Yo, Juan Francisco Rodríguez, ahora lo analizo de una manera distinta. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia me demostró a mí que de nada sirvió el cambio con Otto Pérez Molina y que llegara Alejandro Maldonado. Me explico. Mire, pues, ¿cuántos cambios usted ha visto en el sistema que haga que la persona que llegue a ocupar la presidencia realmente sea mejor que la anterior? Ni uno solo. Ni un solo cambio. Un cambio no ha existido del sistema del 2015 para el sistema del 2020. En 5 años del periodo en el cual en septiembre de ese año abandonó el cargo Pérez Molina, hasta este noviembre de 2011, donde todavía es presidente Yamatei, no hemos logrado un cambio en el sistema. Es decir, que cuando asuma la presidencia, muy probablemente el misqueño va a recibir el mismo sistema. Y como no le estamos entrando al sistema, no vamos a tener cambio. Incluso se va Yamatei, se va Castillo, se va este señor Alan Rodríguez, que por cierto ya vi cómo lo llaman ahí en el feed, etcétera, 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 etcétera. El sistema no va a cambiar. Y entonces quien llegue va a tener exactamente lo mismo. Es como que le dijeran a usted, mire, usted se va a hacer cambio de la compañía, pero no puede cambiar al gerente financiero, no puede cambiar al gerente general, no puede cambiar al jefe de compras, imagínese, no puede cambiar al gerente de provisión, no puede cambiar al gerente de mantenimiento, no puede cambiar a... No puede cambiar nada, no puede hacer nada. Y le dicen, y conforme este reglamento tienes que manejar la empresa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llegar de manos atadas. Pero si usted llegara con la libertad y que le digan, mira, podés modificar el reglamento, podés cambiar las posiciones de X, de Y, de P, de Z, de lo que fuera, usted va a poder ya realmente llegar y limpiar la mesa completamente y establecer un nuevo sistema. El inconveniente que tenemos nosotros es que está bien, pues, hagamos de cuenta y caso, ¿verdad? Hagamos de cuenta y caso que antes de diciembre o a finales de este año se vaya Yamatei del poder. Lo asume Castillo, porque así es, legalmente lo asumiría el señor Castillo. Señor Castillo no da bola, sale y a los 3, 4 días se va también del poder. Y entonces lo asumiría Rodríguez provisionalmente en lo que se hace una convocatoria para designar a alguien a la presidencia. O entraríamos en otro proceso. Y resulta que dentro de todo esto, lo que al final va a pasar, que el sistema sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Porque nosotros, a nosotros, nos han programado para creer que hay un caudillo, que hay un reformador, que hay un libertador, que hay alguien que va a poder cambiarlo todo. Cuando no nos enseñaron desde pequeños que somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de cambiarlo, quienes tenemos la oportunidad de transformarlo, pero de una manera organizada, porque aquí no podemos lograr cambios políticos sin que usted accione políticamente. La actividad del sábado pasado es una reacción política, y no es lo mismo accionar a reaccionar. Por ejemplo, cuando usted, digamos, se enoja con su señora, o usted, señora, se enoja con el gordo, y viene el gordo y le empieza a decir 1, 2, 3, 4, lo que el gordo considera verdades, ¡ja! Usted reacciona de una manera que, ¡ja! Ese gordo le tiemblan las rodillas. No se le mira por gordo, pero le tiemblan las rodillas. Y entonces resulta que usted reaccionó. Distinto fuera si usted accionara y que dijera, gordo, sentate, quiero hablar acerca de esto y esto y esto. Ah, esa es una acción. Ah, es decir, que usted vaya primero al encuentro de un determinado hecho y que le busque solución y que haga una propuesta. Porque ir a la manifestación, hacer la protesta, pero no llevar una propuesta, ¿de qué nos sirve? De nada. Sí, que se vaya este y que no, y que... Pero mire, mi compañero de fórmula, Zapeta, lo decía. Y yo, cuando lo dijo la primera vez, él lo sabe. Yo lo inquirí después aquí en nuestra área de comida, en la cafetería. Le dije, vos, ¿y por qué dijiste eso? Le dije, porque es verdad, me dijo, lo que viene después de Jimmy es peor que Jimmy. Ah, ojalá que se te tuerza la boca, le dije yo. Y no, ahí está, mire, comiendo pavo anda el otro. ¿Sabe por qué? Porque fue cierto. Porque el sistema no cambia. El sistema sigue siendo el mismo. Y si es cierto que ahora el partido Todos, de este señor Felipe Alejos, que ahora ya está en las manos del señor Brand de Misco, es única y sencillamente para limpiar el camino para que el señor Brand llegue a ser el presidente de la República. Si esto sucede, estimados oyentes, pero el sistema no cambia, ¿cómo cree usted que va a ser el señor Brand de presidente? ¿Ah? Va a ser. posiblemente peor que el señor Yamatei. ¿Por qué? Porque el sistema es exactamente el mismo. Por eso, usted tiene toda su libertad de ir y de manifestar y de resistirse y de expresar su inconformidad, expresar su desacuerdo y todo lo que usted quiera, llevar su pancarta, llevar su pandereta, porque entiendo que también en la mañana, ¿verdad?, ha llegado un grupo de evangélicos a orar. Y qué bueno, no hay toro que aguante tres puyas, dice el dicho. Y qué bueno, imagínese, y que ese sentido de deidad pudiera intervenir directamente, aun cuando yo soy de los que creo que a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es ilustrativo nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, estimados oyentes? Si nosotros no somos los agentes de cambio, esto ya parece pastoral católica, ¿verdad? Pero si nosotros no somos los agentes de cambio, como decía Puebla, ¿verdad? Si nosotros no somos los agentes de cambio en la comunidad, yo no voy a poder provocar un cambio. Es decir, si usted no cambia, si usted no es el cambio, ¿para qué va a ir a manifestar? Solo va a ir a reaccionar. Pero si usted acciona y se involucra en la política, entonces usted ya va a poder, con conocimiento de causa, a cambiar el sistema y darse cuenta que lo que tiene que hacer es no buscar el candidato de Misco o el candidato de la zona 10, el candidato de la zona 14, el candidato empresarial, el candidato militar, no, sino que usted va a empezar a buscar a una persona que pueda llevar los elementos administrativos, económicos, jurídicos, etcétera, 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 para poder ajustarse a la visión de país. Si no, lo único que vamos a tener va a ser la pérdida de otros 4 años, como lo hemos visto desde que Vinicio Cerezo recibió el poder. De esa época para acá, los únicos que han mejorado son quienes están involucrados directamente en el quehacer politiquero. Si no, mire usted, se lo recuerdo, no es que se lo quiera restregar en la cara, ¿va? Pero mire, mire, mírelo, mírelo. Esta es la portada de Diario El Periódico para hoy. No me cansaré de decirle, los politiqueros siguen mamando de las tetas del Estado. ¿Y quién cree que llena esas tetas del Estado? Usted. Y usted, con su escasez, con sus limitaciones de recurso, le ha dado de hartar a esta raza maldita de políticos. Y no me cansaré de decir que es una raza, porque yo estoy convencido que esa especie tiene otro ADN que no tengo yo. Yo rechazo tener ese ADN político. En caso lo tengo, es otro completamente distinto a estos, que solamente se han enriquecido a costillas suyas. Y quede al pelo, ¿verdad? Mientras que nosotros vienen amolados ahí en una situación como estas, resulta ser que ellos recetándose incrementos. Pero ¿sabe qué es lo que yo sí le receto? Y se lo quiero recetar con todo entusiasmo. Es que hay que hacer una transformación en nuestra forma de pensar. Si usted no provoca el cambio que busca, no espere que otro lo haga. Ni me pida a mí que lo haga. Ni me pregunte a mí si yo voy a ir o no voy a ir a manifestar. Pregúntese a usted mismo. Y no pregunte quién lo va a hacer, porque es usted quien lo tiene que hacer. Y no pregunte cuándo hay que hacerlo. Es ahora, papaíto, que hay que hacerlo. Eso se lo tiene que preguntar usted a sí mismo. Pero mi recomendación para cambiar este concepto es que se inscriba en la Universidad Da Vinci, para que usted pueda desarrollar su mentalidad, hacer una transformación en su mente. Porque Universidad Da Vinci es educación que transforma. Mire, pues, está el 23-28-33-33. 23-28-33-33. Y también puede visitar www.udb.edu.gt. www.udb.gt. Allí le van a dar la información de todas las carreras que hay en la actualidad. También tienen un campus virtual para que usted pueda continuar con su desarrollo profesional. Mire pues, lo principal es que transforme su forma de pensar para que cambie su forma de vivir y de actuar. Universidad Da Vinci, educación que transforma.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Quiero agradecer la comunicación que este día hemos recibido. Desde luego no tengo todos, sino los que van apareciendo en el feed. Así que Noé Pérez dice, de acuerdo, el sistema está podrido. Todo el que llega le pasa lo mismo, por muy honrado que el sistema corrupto paga también que la persona se pudre. Yo, Noé Pérez, tengo mis desavenencias con su comentario, porque creo que una persona en realidad no por tener la oportunidad de robar, va a robar. Si tiene realmente buenos fundamentos, sean estos religiosos, espirituales, familiares, de vida, qué sé yo, no lo va a hacer. No es porque el sistema lo haga a uno hacerlo así, pero si el sistema es permisivo, creo que tiene mucho que ver quién es uno. Pero por eso creería yo que muchas de las personas que llegan es porque ya tienen una carrera delincuencial. Y cuando digo delincuencial, es por tan solo, trabajaba en una empresa y se llevaba el papel toalet, por ejemplo, que estuvo escaso y que se desaparecía de las oficinas, es porque ya era una acción así. Cuando llegue de corruptor ahí al Congreso de la República, le va a vender equipos y aparatos al Insibume hasta por decenas de millones de quetzales. Ah, no, ese es el caso del diputado, ¿verdad? El diputado que habría recibido contratos, Jorge García Silva. Es que mire, pues, es que los otros también no ayuden. Dice Alberto Ronaldo Archila Tinti, dice, el caudillo es institucional, el presidente lo tiene que demandar. Sí, lamentablemente nosotros seguimos siendo presidencialistas y caudillistas, es decir, que vamos tras la figura de alguien, que ese alguien es el que nos va a cambiar, nos va a modificar la vida, nos va a transformar, y no nos hacemos nosotros responsables de nuestra vida. Nos dice don Carlos Palacios, Iron Man presidente. Bueno, es lo que él piensa. Dice Alberto Ronaldo Archila, dice, y el sistema no va a dejar que llegue a la presidencia otro, por eso mismo, porque es el sistema. Por eso el sistema, ¿dónde se cambia el sistema? En el Congreso de la República, que no es lo que quizá no hemos terminado de entender. El verdadero poder de los cambios de la visión de una nación se radican básicamente en el Congreso de la República. Es por eso que urge derogar cualquier cantidad de leyes malas y entrar en un nuevo proceso que nos permita poder reformar este sistema político que ya demostró que no sirve, está podrido. Vamos a ver, hay otros que están hablando ahí del pavo, qué bueno. Ok, dice Wallman, eso decía Ríos Montt, si usted cambia, Guatemala cambia. Y no es propio de Ríos Montt. Esto lo decía Gandhi, esto lo decía Jesucristo, esto lo dijo hace 3500 años Hermes Trismegisto, lo dijo Confucio, lo dijo Séneca, lo dijo Buda, lo dijo Jesucristo. Él no es propio de Ríos Montt. Vamos a ver, dice Elías Girón, muy bueno, yo como pollito relleno, dice, él como pollito relleno. Franklin Barrientos. Otro que se va a tirar es el diputado Aldo. Pues no sé si el diputado Aldo se irá a tirar. Dice, buen día, JF. Usted dijo que no estaba de acuerdo con cambiar leyes, pero el sistema solo se cambiará cuando leyes claves sean modificadas para limitar el descontrol que existe de los politiqueros y que ellos no puedan seguir creando más leyes con misiones, etcétera, a su favor. Sí, le quiero compartir. Yo no estoy de acuerdo con la modificación de una ley, por ejemplo, en el sentido de que vamos a reformar la ley, por ejemplo, de la tala de árboles, que los árboles ya no sean talados en marzo, sino que sean talados en octubre. Esa no es una reforma a una ley. Igual el árbol va a ser talado. Después nosotros vamos a sufrir y no vamos a tener un mejor aire que respirar y la lluvia y todo lo que sucede con el ambiente. A eso me refiero. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Derogar esa ley. Esa ley no sirve. Este es un ejemplo, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces lo mismo sucede con el sistema. No es que nosotros vayamos a modificar o tratar o pretender de hacer modificaciones en leyes que terminan siendo nada más que un maquillaje. Sí, que terminan siendo un maquillaje. Cuando en realidad lo que están haciendo es empoderando más a ese mismo sistema. Me explico. ¿Qué pasa ahorita con la ley Mordaza que está impulsando otro diputado, ¿verdad? Del partido Podemos en el cual estaba Roberto Arzú. Está diciendo que todos los guatemaltecos, cuando querramos información de estos entes del Estado o de los disfuncionarios del desgobierno, tenemos que pasar por una comisión en el Congreso de la República. A mí eso no me parece correcto. Ahí me están impidiendo y me están limitando el libre ejercicio del artículo 35 constitucional. Eso no es reformar la ley. Eso no es hacer un cambio en la ley. Eso es limitar mi libertad para que se empodere más ese concepto del sistema estatista que tenemos. Eso es a lo que me refiero. Dice aquí a don Johannes Paulus, don Juan Pablo Ovalle, dice, para principiar sí tienen que haber cambios. Sigue vigente el convenio del Tribunal Supremo Electoral con un diplomático de la UNO que no lo era. Firmó, por ejemplo, sí, mire, este es un gran problema que tenemos los guatemaltecos. Como no tenemos ese gobierno interno, del cual ya le dije todos los profetas que nos han hablado, incluyendo Jesucristo, como no tenemos ese gobierno interno, nosotros buscamos un gobierno externo. Y eso lo trasladamos a través de las autoridades. Hay personas que no pueden hablar si no está el papá de por medio para evitar que los hijos se agarren y se malmaten. ¿Ok? En ese sentido, pasa que la mayor parte de ciudadanos guatemaltecos no tenemos la capacidad de alcanzar convenios, negociaciones. Es por eso que todo es a tribunales, todo es a la cárcel. Meta al desgraciado y cuando ya no recibe la pensión, después de 3 meses ya no sabe ni qué hacer. Como no tenemos esa capacidad porque no hemos sido educados o programados y no hemos tenido ese proceso de aprendizaje para alcanzar acuerdos en discusiones, en argumentos, en debates, etcétera, nos cuesta encontrar nuestra propia gobernanza. Y entonces nuestra gobernanza se la damos a alguien más. Se la damos a un ministro, a un viceministro, a un secretario, a un director, a un jefe. Y que todos están controlados al final por alguien que está arriba, que es un presidente. Pero ese presidente tampoco tiene gobernanza interna. Y entonces él busca una externa. Y entonces va y pide la Carta Democrática de la ONU, como hizo ahorita el presidente Yamatei. Y así cada presidente ha buscado en quién refugiarse, en quién buscar un amparo, en quién le dé gobierno propio, porque es incapaz de tener gobierno propio. El problema es que todas esas sus debilidades, esa falta de gobierno propio, ha hecho que seamos gobernados desde fuera. Por ejemplo, no podemos aplicar la pena de muerte. Yo sigo siendo un firme creyente de la pena de muerte. Sí, pero usted es libertario, desde luego, porque soy libertario, porque creo en la libertad, creo en el derecho a la vida. Y estoy en contra de todos aquellos los que nos limitan el derecho a la vida. Así de claro. Sí, pero entonces usted es abortista. No, yo no soy abortista. Yo estoy de acuerdo que salgan de nuestra sociedad todos aquellos que han dañado a la sociedad. Pero otra persona con otro cuerpo, con otro ser viviente, no puede quitarle la vida a otro en el vientre, porque ese es un asesinato. Vale. Aclarado ese punto, entro a lo siguiente. Como nosotros no tenemos esa gobernanza interna, entonces le pedimos allá en Roma, cuando se firmó el Estatuto de Roma, manejen ustedes a quién podemos matar y a quiénes no. Y lo ratificamos aquí con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y sí, nosotros también queremos firmar ahí, porque no sabemos a quién matar y a quién no dentro de nuestra sociedad. Y queremos firmar este otro convenio, y queremos firmar aquel convenio, y cuando sentimos estamos dirigidos por un concierto de leyes internacionales que no tenían nada que ver con nuestra soberanía, con nuestra libertad. Al punto que tenemos que pagar hasta 16 millones de quetzales para mantener un ente que se llama Parlamento Centroamericano, que a usted y a mí, sinceramente, no nos sirve para absolutamente nada. O a usted le funciona para algo el Parlamento Centroamericano. Si usted trabaja ahí, tiene un familiar, tiene un amigo o es proveedor del Parlamento Centroamericano, no va a querer que lo cierren. pero para la mayor parte de guatemaltecos como yo, a mí no me sirve de absolutamente nada mantener más diputados, mantener a Jimmy Morales, a Yafet Cabrera, allí en el Parlamento Centroamericano con el dinero que me cuesta ganarme. Para mí me parece una total estupidez. Pero ahí estamos nosotros, porque firmamos y estamos de acuerdo con mantener el Parlamento Centroamericano. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que no podíamos vivir como guatemaltecos ya manteniendo a 160 ingratos en el Congreso de la República, que no me cansaré de decirlo, se recetan sus propios aumentos, sus propios incrementos. Pero eso es lo que tenemos. Eso es nada más para ampliar ahí la que nos decía aquí. Dice Mario Gaitán, con mucha tibieza solo se conseguirá... ¡Ay, se movió! Con mucha tibieza ya no voy a poder ver. Bueno. Dice Johannes Paulo, sigue opinando, dice, y todo empezó usando el Talibán, metió mano en el Tribunal Supremo Electoral y todos callados. Se dio el fraude, unos cuantos de derecha se expresaron, pero todos los demás ciudadanos callados. Tenemos lo que nos merecemos. Dice, no necesitas ir a Da Vinci, hay curso de Relaciones Humanas y Públicas. Sí, depende de lo que quiera estudiar Elías Girón. Dice, pero qué necesidad, para qué tanto problema. No, esa es canción, Carol. Dice, de elegir a ladrones y faltos de escrúpulos. Yamatei, tanto pelear por llegar a ser presidente. Y en 10 meses, ya se cantó en todo, dice. Gualberto Duarte, crisis política en Guatemala, la corrupción y los corruptos son el vehículo del empobrecimiento de los pueblos. Escobar Freddy, buenos días. Y Estuardo, es que me conecté tarde, buenos días. Dice Edgar Villalta, comemos frijoles pero ganados con honradez y honestidad, no siendo ladrón y parásito como los diputados, correcto. A mí me encantan los frijoles, ustedes. A mí, yo sí, a mí sí me gustan los frijoles. Ese escalador advenedizo era presentador de un canal de cable y tocaba cumbia en Reu. Ya le sacaron a toda su bio ayer, como diría Zapeta, un cholero venido a más. Juanca, no sé quién es Juanca, pero Armando Chamalé Vargas, Juanca, pero los diputados que dicen ser de oposición, de cambiar el sistema político y no seguir con ese sistema. Es que aquí no hay oposición. Mire, es que en algo debemos de estar claro. Aquí en Guatemala no tenemos oposición. Aquí en Guatemala solo hemos tenido verdadera izquierda, como muy bien es llamada, y yo solo quiero repetir unas palabras, una izquierda blanda y una izquierda dura, pero derecha como tal nosotros no hemos tenido desde la época de Vinicio Cerezo para acá, no ha existido el concepto de derecha como tal. Aquí hay una derecha, digamos, o una que pretende ser derecha, pero que se ha convertido en un grupo de politiqueros mercantilistas, socialistoides, que dicen ser de derecha, pero que no es una verdadera derecha. Dice Franklin Barrientos, veo una crisis política mayor de la que se dio con Otto y Valdetti. Pues yo creo que sí, lo que pasa es que no nos hemos terminado de enterar, don Franklin, en el sentido de los niveles de corrupción a los que podría estar llegando este gobierno. Luego dicen, es cierto, ya lo cambiaron, a lo que se refieren ahí, ya lo vi, Dieguito, ya lo cambiaron. Dice, me repiten otra vez lo mismo, sí, hay que reformar la república. Es que una república como tal no la hemos tenido nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros realmente no sabemos lo que es la república. Y como somos tan tibios, tenemos miedo de hacer una refundación de una verdadera república. ¿Ah? Ese es el gran problema que tenemos. Aunque lleguen con valores y principios, al final se les olvida. Sí, ha pasado con muchos, se les ha olvidado. No aparece más. El dinero tiene sangre dulce, dice el dicho, Elías Girón. Qué buen dicho, no me lo sabía. Oscar RT dice, eso es parte, es verdad, esos disfuncionarios son los que empiezan quejándose con los vueltos de los tatas. Así es. En el Congreso actual no queremos cambios, con el Congreso actual no queremos cambios profundos. Por supuesto, con este Congreso olvídese. Tan solo con que trataran de manosear el artículo 35 constitucional ya nos amolaron a todo. Así es, pero bueno, es lo que les estoy platicando, gracias por todos los comentarios que ustedes nos hacen, ya en este momento son demasiados comentarios, son 293, si no me van a jalar las orejas de que no estoy avanzando con el programa, pero mire, lo que sí quiero recordarles es que después de leer tanto mensajito de ustedes, tan bonitos y otros que nos ponen los pelos de punta. Anciocalm. Cansado de sufrir de ansiedad. Ah, sí, usted, yo he tenido una ansiedad estos días. He tenido ganas de champurradas, de pan dulce, de pan de manteca, de la San Martín, unos tostaditos, un mi pastel. Ah, yo sí he tenido ganas. Pues esa es la ansiedad que sufro, mire. He tenido ansiedad, de falta de sueño y cambios de humor. Ansiocalm, Ansiocalm de Quimfica es la solución. Tiene los componentes naturales para lo que usted le pasa. Si usted siente angustia, siente que ya no le llega el sábado 28N, tiene ansiedad, insomnio, depresión. Uy, cuidado con la depresión. De forma natural puede combatirla con Ansiocalm en las tiendas de Quimfica o al WhatsApp 5202-3122, 5202-3122. Ansiocalm es elaborado con medicina natural y la sabiduría de las recetas de la abuelita. Ah, eso es cierto, ustedes. Incluye melisa, manzanilla, aminoácidos, minerales, magnesio, inositol y L-triptófano. Ansiocalm es un producto de Quimfica, que es un laboratorio 100% natural. Ponga atención, las tiendas de Quimfica en la zona número 2, 13 calle 165, zona 2, en Finca El Zapote. En la cuarta avenida 1592, zona 1, en zona 9 también, Centro Comercial Montúfar, en el local número 5, en zona número 10, 20 calle 643, zona 10. También en la zona 13, en la avenida Las Américas, 1724, en Vista Hermosa, también en el carril auxiliar, segunda calle 2026, allá en zona número 1, entre la iglesia de Santo Domingo y la venta de las piñatas, ahí también con todo el parqueo, en zona número 1, y en Facebook encuentran a Ansiocal como medicina natural Quimfica. Vamos a un corte, ya regresamos. Ah, y ya viene la entrevista, por cierto, tenemos una entrevista muy especial hoy que quiero que le pongan mucha atención.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Este variado viernes quiero agradecer a quienes amablemente también nos escriben a través del chat, que me cuide mucho, dice. Pues mire, yo lo que opino, lo opino todos los días desde esta plataforma, desde hace 13 años. Hemos tenido ataques, hemos tenido difamaciones, calumnias, pero una a una las hemos ido venciendo. También disfuncionarios que hoy están en la cárcel, a quienes en su momento señalamos. Lo más que pueden hacer es matarme. Y de ahí no pasan, pues, y yo estoy convencido absolutamente del trabajo que realizo. Para mí es mi pasión luchar por la verdad, luchar por la libertad, expresar las ideas en las cuales pienso y en las que creo, y desde esta casa editorial pues me han permitido, y coincido en muchas cosas, en otras no, públicamente las rebato. En algunas otras sí estoy 100% de acuerdo y sé los riesgos que conlleva nuestra profesión. Pero sí, pues yo no me cuido extraordinariamente, pues, o sea, sí me lavo las manos, cosas así. Pero no, yo no ando con seguridad, no tengo protección, mucho menos gubernamental. Cuando ando en vehículo tampoco, ni mi vehículo es blindado ni nada de eso. No, o sea, mire, al final sí creo que todos tenemos un tiempo para estar en este mundo y lo hemos visto incluso con oyentes que nos platican y toda la cosa, y después, ay, se murió tal y tal oyente, sí, es una pena. Pero igual debemos recordar que lo nuestro solo es un paso, es un tiempo, y cada quien decide cómo aprovechar de esa manera el tiempo, y yo he decidido invertir mi tiempo en procurar dejar algo mejor, y lo puedo hacer a través de mi voz, compartiendo mis ideas, mi forma de pensar. Y ya alguien las recogerá si le parecen correctas, y si no, pues igual seguiremos adelante. Es parte de nuestro compromiso de vida. Como les reitero, es mi pasión. Y entonces, ¿qué más bendición que hacer lo que a uno le gusta, sabiendo los riesgos que conlleva? Y estamos dispuestos, al menos yo, yo estoy dispuesto a correr los riesgos que ha llevado. A veces no me gusta, porque eso de andar en los tribunales, tratar de aclarar las situaciones, que a uno lo señalen o que a uno le digan, pues no es fácil. Sería más fácil para cualquiera de nosotros simple y sencillamente presentar un programa, ser un presentador, que me pase un script, hacer una pregunta y llevarme la vida así, pero eso no es lo mío. Lo mío es combatir la injusticia y hablar sobre la verdad, luchar por esa verdad. Y si por decir lo que pienso y lo que creo y clamar por las ideas de la libertad me cuesta la vida, pues qué bueno, porque entonces significa que siempre fui coherente con lo que hice. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Este es un tema que tiene que ver con lo que todos deberíamos de hacer, leer. Pero para esto tenemos ya en directo en este momento a la escritora Araminta Gálvez. Araminta, tenga usted la mejor de las mañanas. Buenos días. Araminta, por favor, si nos está escuchando, muy buenos días. Sí la tenemos aquí, pero no, como que no nos escucha. Así es. Ah, ok, vamos a esperarnos entonces. Hoy vamos a platicar con la escritora Araminta Gálvez acerca de su más reciente publicación, auspiciada por Editorial La Capiusa. ¿Estoy en lo correcto? Vamos a avanzar en ese tema también, porque mire, esto es bien importante, el poder platicar, el poder hablar, pero el capacitarnos, porque muchas veces no nos capacitamos. Así que Araminta Gálvez, sea usted bienvenida, buenos días. No tenemos ahí un inconveniente, algo sucede ahí con el equipo de Araminta. Pero mire, pues, a nosotros, es por eso que insisto otra vez en lo mismo, nosotros queremos gobernanza externa, buscamos quien nos gobierne la vida, queremos que alguien nos facilite todo, no queremos hacernos responsables. Y no es sino hasta que literalmente se quita de nuestros ojos una venda, algo que nos ha vedado tener la visión, es cuando empezamos realmente a trabajar por lo que queremos, y en todo sentido, es lo que les he platicado, y a cientos de emprendedores, de amigos que participan de mis cursos. Ahora sí, me parece que ya está ahí, ¿sí? Araminta Gálvez, hoy vamos a hablar de su más reciente producción. Si no podemos con Araminta, entonces vamos a hacerlo vía telefónica, por favor, porque sí me interesa que los oyentes puedan hacer su revisión. Ya estamos al aire, Minor, si puedes decirle a Araminta, por favor, que chequee su equipo. Nosotros estamos totalmente ok aquí. Ya hicimos también otro enlace en la mañana y nos salió muy bien vía Zoom. Ok, ¿no? Va, entonces vamos a avanzar con otro tema y enseguida regresamos con Araminta. Mire, pues, si usted se pregunta qué pasa en el INSIBUME con los mentirólogos, pues quiero decirle, resulta que hay contratos de el INSIBUME que estarían ligados al Congreso de la República. Es la denuncia que hoy presenta en la página número 7, soy 502. Contratos del INSIBUME estarían ligados al diputado Jorge García Silva. Hace una denuncia pública el ex candidato presidencial y el exalcalde de Villanueva, de todos los villanovanos, Edwin Escobar, quien denunció que el diputado Jorge García Silva, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, Jorge García Silva, o sea que tiene que estar en los que han recibido medio millón de quetzales en lo que va del año, aparte de sus negocitos. Resulta que hay ya una investigación abierta por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, además del Tribunal Supremo Electoral, que investiga las actuaciones de García Silva y de su asistente, la señora Sabrina Vélez. Se ha documentado en el portal de Guatecompras y en las planillas del Estado que demostrarían las granjerías otorgadas a García Silva y también a sus allegados. El exalcalde de Villanueva indica que la empresa BPO Marketing recibió este año 11 contratos del Estado por más de 2.5 millones de quetzales. De estos, hay 4 otorgados por el INSIBUME. ¿Sí? Ah, vamos a ver, por el INSIBUME. Y resulta ser que estos, los cuales suman poco más de 2.2 millones de quetzales. Según los registros en Guate Compras, ah, ok, por celular dice que van a hacer la cuestión. Por Guate Compras, ah, vamos a mandarle otro link. Va a perdonar usted que aquí mire al aire, porque este es un programa 100% en vivo. Minor, ahí te mandamos otro link. Entonces, según los registros de Guate Compras, BPO Marketing comparte dirección fiscal con la oficina particular del propio diputado García Silva. O sea que es una agencia de marketing y también la oficina del diputado García Silva, y que aún funciona con sede de una firma de auditores, Nexia Guatemala S.A., que preside como socio principal el padre del legislador, don William García. O sea que es familiar la cosa. La oficina se encuentra en la avenida La Reforma, aquí nomás, mire, la avenida Reforma 762, zona 9, en el edificio Aristos, en la oficina 516, es decir, el quinto nivel. El contrato más oneroso recibido por BPO Marketing es el que se encuentra identificado bajo el número de identificación 12495921, por casi 2 millones de quetzales. La empresa fue la única oferente y resultó que se le adjudicó un contrato. El contrato otorgado en julio tenía como objetivo realizar un estudio. Es que esto es lo que nos encanta a usted, la demagogia, la palabrería. Abro comillas, un estudio de las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo. Si esto fue en julio, ¿por qué no lo entregaron antes? Mire cómo están de amoladas todas las poblaciones en Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, parte de Izabal, Sololá, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, la gran. También está documentado, según diario La Hora, otra empresa vinculada al diputado García Silva, Outsourcing Total, Sociedad Anónima, quien recibió contratos por 22.2 millones de quetzales, más los 2.5 serían 24.7 millones en total, lo que nos cuesta este diputado. El sitio de la empresa Nexia Guatemala incluye a la empresa Outsourcing, es otra, no es Outsourcing Total, sino es otra, Outsourcing S.A., con su organigrama en su organigrama organizacional. El diputado García Silva ha reaccionado y dice que no, que estas son simple y sencillamente un montón de mentiras. Los fiscales del Ministerio Público acudieron a la sede del INSIBUME como parte de las diligencias para investigar este posible caso de corrupción. El MP dio a conocer que la diligencia consiste en una inspección y secuestro de documentos que podrían poner en evidencia o que podrían convertirse en evidencia contra el diputado mentirólogo. De diputado a meteorólogo, el diputado Jorge García Silva. Me parece si podemos hacer un breve encuentro con el patrocinio, no sin antes recordarles que ustedes tienen que disfrutar del sol en su balcón o mientras camina, paso a paso, siguiendo su ritmo, pero con la tecnología de Intelaf. Intelaf está en todas partes, ustedes, allá en Huehue, en Centraplaza, está en Xela, está en Chiquimula, está en Jutiapa, está en Cobán, está en Escuintla, también aquí nomás arribita en San Lucas, Zacatepeque, en la ciudad capital, está en Paseo San Sebastián, está en Pradera, está también aquí en el supermercado de la zona 9, también lo encontramos aquí mismo en la zona 10, mire ahí en la salida de la décima calle, en zona 4, está en 4 grados norte y también está en el gran centro comercial de la zona 4, en la San Juan, en el gran centro comercial Montserrat, en la Roosevelt, en Plaza Madero. También lo encontramos en San Cristóbal, en Plaza Helio, también lo encontramos en Blue Plaza, está en Metro 15, también en Metro Norte, mire, está en todas partes, también en la séptima avenida de la zona 1, también está en el Naranjo, allí en la Plaza Calú, en todas partes está Intelaf, porque Intelaf nos rodea de tecnología.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, lo que sí podemos hacer es irnos todos juntos a Oceana, ahí a contemplar el amanecer, el nacimiento del sol, el atardecer, esos ocasos maravillosos que solo se dan en noviembre. De veras, ya es necesario respirar ese aire tan cercano al mar. Aquel que les conté dice que vamos a ir, primero que regrese a Guatemala, ¿verdad? Primero que regrese a Guatemala y que no me lo vayan a poner en cuarentena. Oceana.com.gt, ahí están, mire, ya todo está listo para poder recibirnos, para que podamos llegar, para que podamos compartir. Me encantan las instalaciones, las he visto en videos, las he visto en fotografías y vamos a conocerlas en directo. Vamos a estar allí en la orilla del mar, vamos a hacer transmisión en directo desde allá en Oceana, pero mientras ese momento llega, bien vale la pena que usted haga su reservación, especialmente ya para este fin de año, para iniciar el año recargado con buenas vibras, con buenos deseos. Y qué mejor que tener ese contacto directo de los pies desnudos en la arena del mar. Eso solo en Oceana. Haga su reservación, oceana.com.gt. Ahora, ¿será que sí se nos hace con la escritora Araminta Gálvez? Araminta, ¿está usted por allí?
Sí, Juan Francisco, buenos días, estoy por acá.
Muchísimas, sí, le escucho perfectamente, no solamente su servidor, sino todos los oyentes a través de 102.1 FM de La Plus con Libertópolis. Araminta, usted está lanzando una producción, me gustaría que me hable acerca de la misma, cómo se titula y qué conlleva todo este, su más reciente producción literaria.
Sí, muchísimas gracias. El día de hoy va a ser presentado en Filgua Virtual el libro Ella no soy yo. Es el primer título que publico y consta de 47 relatos cortos sobre temas diversos que tienen que ver con la cotidianidad de nuestro país. Trata temas de violencia, migración, pero de una manera coloquial, de una manera un poco poética. También este libro está bajo el paraguas de Editoriales La Capiusa. Y es un libro que está también ilustrado por Herbert Crispin. Cada uno de los relatos tiene una ilustración diferente. Y ese es un libro de mucha fácil lectura, un libro que está hecho con mucha libertad, con mucha autenticidad, que me complace de veras que salga hoy, que sea publicado, que esté al alcance de todas las personas.
¿Qué la llevó a escribir esta producción? Y algo que me llama mucho la atención, que también nos cuente por qué el título, Ella no soy yo.
Bueno, esta serie de relatos surgió en el marco de un club de escritores que se llama Palabra sobre Palabra, que estaba en España. Había varios escritores de toda Latinoamérica y también de España que escribíamos semanalmente un relato y era sometido a la vista y a la discusión de los demás escritores. Tenían que ser relatos muy breves, entonces era el reto de trabajar temas diversos y inició hace 3 o 4 años con los relatos. Uno de los primeros que escribí fue justamente Ella no soy yo, que es un relato fuerte, bastante psicológico, que trata un poco sobre la bipolaridad, y entonces este relato le dio nombre al libro. Ha sido todo un proceso muy interesante, muy divertido, cada uno de los temas ha sido trabajado con bastante tiempo, con bastante esmero, y ha sido revisado, como le digo, por estos escritores. Y he hecho un compendio que le presenté a Capiusa y que es el resultado del libro que presentamos hoy.
Algo que me llama la atención es que regularmente en Guatemala es lamentable decirlo, pero hay muchas personas que no leen, que saben leer y no lo hacen, o sea que son doblemente culpables. A pesar de esta situación del mercado, ¿qué la ha animado a poder escribirlo y hacer la presentación hoy mismo en medio de una Guatemala tan convulsa?
Pues escribir es una de mis pasiones grandes, es una necesidad de hacerlo. Y tienes razón, se lee poco en Guatemala, pero eso no quiere decir que no se publique y que no se promueva la lectura. Yo creo que el descubrir los libros es en verdad mágico, nos permite viajar, nos permite conocer nuestra historia, nos permite conocer otros lugares. Y es necesario incentivar en todos los niveles a las nuevas generaciones. Y esto me parece que mucho es en el hogar, donde se tiene que incrementar el gusto por la lectura. Los padres deberían leer, porque los niños, al verlos, imitan. Y entonces ya se va creando un hábito y una necesidad de poder conocer esos mundos que nos enseña la literatura y que nos permite ser libres. Es cierto, esta realidad que estamos viviendo ahora es excepcional. De alguna manera nos muestra que los seres humanos somos vulnerables y el COVID nos obligó a todos a cubrirnos la boca, pero no nos obligó a no hablar, a no escribir, a no leer. Entonces, estando ahorita en nuestras casas, resguardándonos un poco más, es también una enorme oportunidad de poder tomar un libro, de poder escribir, de aprovechar el tiempo de esta manera, ya sea leyendo, ya sea escribiendo. Pero yo creo que sí es importante buscar espacios para poder conocer esos mundos que nos enseñan los libros. Y ella no soy yo, me parece que puede despertar emociones diversas en las personas. Yo les invito a que hoy en la tarde, a través de Filwa, a las 6 de la tarde, puedan ver la presentación de nuestro libro y que próximamente puedan adquirirlo porque va a estar en varias librerías.
Eso le iba a preguntar precisamente de la forma en la cual los oyentes de nuestro programa pueden acercarse a este libro, dónde va a ser distribuido o si hay algún contacto a donde pueda ser solicitado, por favor, Araminta.
En este momento no puedo darle yo el contacto, eso se va a informar hoy por la tarde, a las 6 durante la presentación. Lo que sí puedo decirles es que el libro estará ya disponible la próxima semana. Entonces, yo espero que lo lean, será un honor, en verdad, un gusto grande que puedan leer y poder recibir alguna retroalimentación de este trabajo que es solitario en un inicio, pero que da muchas gratificaciones y que solo puede tener sentido si es leído.
Ok, le entiendo. Araminta, yo le deseo el mejor de los éxitos. Espero también poder leer esta producción en cuanto nos la hagan llegar. Y le deseo parabienes y que esta sea solamente una más de sus experiencias literarias y que podamos celebrar este y otros libros que me imagino que también van a dar paso después de hacer esta presentación. Mi mejor deseo para usted y si Dios nos lo permite la estaremos saludando más tarde también en la presentación a través de Filwa Virtual. Mis mejores deseos, Araminta, y los micrófonos son suyos para que se despida de nuestra audiencia.
Juan Francisco, muchas gracias por este espacio, gracias por darnos la oportunidad de presentar este libro. Y bueno, qué gusto será saludarle más tarde. Muchísimas gracias y espero que lo lea realmente. Y muchísimas gracias a la audiencia y serán bienvenidos hoy a las 6 de la tarde en Filwa Virtual.
Muchas gracias. Ha sido la autora Araminta Gálvez con su más reciente producción, Ella no soy yo. Están invitados para poder conectarse a través de las redes sociales y visitarlos. Y mire, si usted también aparte de eso tiene la inquietud De este programa, quieres saber dónde lo encuentra después a través de todas nuestras redes o también en los podcasts de Libertópolis. Estamos en todas las redes sociales, en todas las que se dedican a la distribución de audios, allí estamos. Así que solamente tiene que buscarlo en su aplicación favorita, dele play y ahí estamos con Libertópolis, con Llave Maestra, con Libertópolis Negocios. Y desde luego para que usted pueda tener en la comunidad de su hogar, analizar lo que decimos nosotros, tomarlo como una experiencia de vida. Y sí, también quiero invitarles para que lean más. Yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo. A mí mis padres jamás me dijeron que leyera un libro. Nunca me dijeron, mira, lee este libro o ponerte a leer, busca oficio, Patojo Aragán. No, nunca me dijeron que tomara un libro, pero tengo el ejemplo de mi papá, un carpintero, que en sus espacios libres lo que hacía era leer, leía, y entonces yo veía cómo se sonreía o cómo su rostro cambiaba de serio, adusto, fuerte, a uno suave, más tranquilo, más reposado leyendo, y entonces yo quería leer lo que él leía, y es por eso que empecé a leer desde muy pequeño. Y una madre que con grandes esfuerzos, como también le he dicho, ¿verdad?, lavando, planchando ajeno, hacía lo posible por comprarme desde cuentos hasta libros. Ella me regaló mi primera Biblia, una Biblia usada que hasta este día conservo. Y entonces empecé a leer y desde ese día no he dejado de leer. Creo que me ha ayudado mucho en la vida, me ha abierto muchas puertas. Es también una de mis pasiones leer. Y creo que ha ayudado a que ejercite mi cerebro. Me ha ayudado a tener más palabras, por lo menos conocer parte de las 93,000 palabras que conforman el idioma español y los 11,000 anglicismos que tenemos y que sin darnos cuenta usamos de a diario. Así que le invito a leer, lea, haga una inversión. Y si no puede hacer una inversión y comprar un libro nuevo que algunas veces quieran costar cantidades que usted ni se imagina, o algunos otros, si no puede comprarlos, vaya a una tienda de libros usados. Yo hago también eso, voy a una librería de libros usados, miro uno que pues llene mis expectativas y tengo la ventaja, hasta lo puedo comprar más económico. Hay unos muy buenos y algunas veces, una vez conocí al dueño, le conocí la vida, la historia, mire, Es todo un mundo esto de entrar a leer. Y no se preocupe de empezar a leer un libro y decir, ay, yo lo voy a leer y lo voy a leer en 15 días. No, no tenga esa pena. Mire, léalo. Mejor si lo hace en un buen ritmo, como un ejercicio mental. Pero empiece a leer 2-3 páginas. Después lea otras 2-3 páginas y así cuando sienta termina de leer un libro. No sea, como según un estudio de Harvard, indicó que en Latinoamérica la mayor parte de personas que cierran una carrera cerraron también la oportunidad de conocimiento, porque si mucho en su vida vuelven a leer un libro o a releer varios libros, pero muy difícilmente compran un libro nuevo. Así que apoyemos también a los escritores nacionales, que realmente escribir y publicar en Guatemala no es cosa fácil. Así que enhorabuena por Araminta Gálvez y su más reciente producción literaria. Hasta aquí llegamos, estimados amigos. Yo soy Juan Francisco Rodríguez. Les deseo la mejor de las mañanas. Que la pasen bien, que disfruten este día. Vivan su pasión. Comprométanse con ustedes mismos. Sea cual sea que fuera esta pasión. Recuerde, viva con libertad. Viva la vida. Defienda lo que cree que es suyo, que le pertenece. Luche por transformar, por cambiar. Usted primero que alguien. Usted primero. Y en la medida en la que usted cambie, va a ver que su entorno va a cambiar. Cambie primero. Mejore usted primero. Sea una mejor persona usted primero. Si cree en Dios, hágalo con todo su ser, con todo su espíritu. Glorifíquelo. Viva a plenitud. Si no cree en él, igual, esfuércese, cultívese, eduque, evangelícese a sí mismo, dese buenas noticias, noticias buenas, noticias positivas, buena vibra, salga adelante, porque le cuento, solo podemos contar con el aire que tenemos en este momento en nuestros pulmones. Cuando lo sacamos, no sabemos si volveremos a respirar. Y recuerde, cada día tenemos menos tiempo. Ya lo decía uno de los grandes pensadores, el gran problema del ser humano es creer que tiene tiempo. Eso lo dijo Buda. Así que estamos en una vida sin tiempo. Estamos viviendo contratiempo. Estamos corriendo una carrera contra reloj. Yo soy Juan Francisco Rodríguez. Aquel que les conté, ¿usted qué cree? Desayunando Pau está. En nombre de Estuardo Zapeta, de su servidor y de Diego Castellanos, también le damos la mejor de las mañanas para ustedes. Con su amable permiso, buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.